Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, comenzando nuestro programa número 268. Estamos inaugurando el mes de mayo del 2016. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible en nuestro Magazine Sefaradí, como es el comportamiento de los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo vamos a hacer mirando lo que pasó en una pequeña isla del mar Jónico, la isla de Sante, que más allá del impresionante gesto de sus vecinos, se convierte en un canto de esperanza para la humanidad. Pero antes de meternos en Sante, vamos primero a ver qué es lo que encontraron los arqueólogos en Toledo respecto de los cementerios y de las costumbres funerarias de las tres religiones que vivieron allí en la Edad Media. El arqueólogo Arturo Ruiz Taboada desveló hace pocos días nuevos datos sobre el mundo funerario medieval de Toledo. Fue en una conferencia titulada Límites y evolución del cementerio judío de Toledo, celebrada en Roca Tarpeia, sede de la Real Fundación, dentro del ciclo de arqueología, nuevos hallazgos y excavaciones en juderías, sinagogas y cementerios del Museo Sefaradí. Ruiz Taboada habló sobre los límites y la evolución sobre el límite sur del cementerio medieval judío del Cerro de la Horca, en la zona norte de Toledo, fuera de las murallas, próximo al Instituto Sefarad, y el problema de contacto con otros cementerios. El descubrimiento en el año 2009 de este gran cementerio judío de Toledo marcó un antes y un después en el conocimiento del mundo funerario medieval toledano. Hasta ese momento, no había una caracterización clara para los diferentes rituales de enterramiento referente a las tres religiones que coexistieron en Toledo durante la Edad Media, y la tendencia era aplicar genéricamente el término mudéjar para definir aquellas tumbas que no cuadraban con la tradición oficial. Gracias a las investigaciones arqueológicas, como las de Ruiz Taboada, en los últimos años se ha podido invertir dicha tendencia y ahora no solo se pueden identificar arqueológicamente los rituales de enterramiento de estas tres religiones, sino de comprender la dinámica de desarrollo y cambio en sus respectivos cementerios y su relación con otros espacios cementeriales colindantes. La excavación en el año 2014 de un pequeño solar en el límite sur del Cerro de la Horca, en la actual calle Valdivia, cerca de General Villalba, ha sido el último avance en el conocimiento, uso y expansión del cementerio judío y su relación con otros cementerios contiguos anteriores, como el Taifa del Camino de Madrid y contemporáneos o posteriores, como el de la Ermita de San Eugenio. Arturo Ruiz Taboada, arqueólogo y profesor del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega Marañón, fue descubridor también en el 2002 de la Puerta de Vado, siglos XI y XII, uno de los principales accesos de la ciudad medieval que continúa enterrado bajo tierra.
Anil, yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. El diario ABC de España publicó un artículo muy interesante estos días respecto del comportamiento de los habitantes de la isla de Zante, en el mar Jónico griego, con sus vecinos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En Israel a esa isla la conocen como la Isla de los Justos, ya que es el único lugar en la Europa ocupada por las fuerzas alemanas en las que sus habitantes cristianos salvaron a todos los miembros de su comunidad judía, 275 personas. Se está finalizando actualmente dos películas contando esta historia. Todo empezó en la primavera de 1944. Los invasores alemanes recogían a todos los judíos de las islas Jónicas para enviarlos en barco a la ciudad de Patras y de ahí en vagones ferroviarios directamente a Auschwitz. En la isla de Corfú recogieron a 2.000 y en la de Cefalonia a 400. Cuando Paul Behrens, el comandante alemán de Zante, informó al obispo ortodoxo Grisóstomos y al alcalde Lucas Carrer que tenían 24 horas para entregar la lista de sus habitantes judíos, incluyendo sus posesiones, no se esperaba su reacción. Se encontró el día después con un sobre cerrado. Al abrirlo, vio que solo había dos nombres, el del obispo y el del alcalde. El obispo, que hablaba perfectamente alemán, ya que había hecho sus estudios en Múnich, afirmó que si se hacía algo contra los judíos, él mismo los acompañaría y compartiría su destino. El comandante pidió órdenes a Berlín, pero entretanto los dos hombres ya habían informado a Moses Ganis, el líder de la comunidad judía, la directiva alemana. Y con él prepararon una maniobra extraordinaria. Todos los judíos fueron escondidos en casas y granjas de los cristianos. Y hasta que los alemanes abandonaron el país, Zante en particular fue liberada el 12 de septiembre de 1944, ningún habitante habló y todos los judíos de la isla se salvaron. Esta historia la cuenta Jaime Constantinidis, uno de esos sobrevivientes, que recuerda estos acontecimientos ocurridos cuando tenía 11 años y vivía con sus padres y cuatro hermanos en la capital de la isla. Constantinidis ha estado hace poco en Zante y a sus 81 años aún recuerda lo que ocurrió en 1944 cuando el líder de la comunidad judía, Ganis, llegó una noche a su casa y les pidió que todos prepararan un pequeño hato para irse de inmediato. Les escondieron en un cuarto de la casa de una familia griega en las afueras de la capital, junto con un primo con su mujer y su hijo. 10 personas escondidas en un cuarto durante 5 meses. Se salvaron todos. Poco después, toda la familia se fue a Israel, donde su vida fue difícil al principio, hasta dicen que mucho peor que la que dejaron en Grecia. Pero cuando Zante fue asolado por un terrible terremoto en 1953, la primera ayuda llegó de Israel con un escueto mensaje. Los judíos de Zante nunca olvidaron a su alcalde y a su querido obispo y lo que hicieron por nosotros. En 1978, la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto nombró al obispo Grisóstomos y al alcalde Lucas Carrer justos de las naciones, el mayor honor para las personas no judías que con riesgo personal salvaron a judíos durante el Holocausto. Gracias a Gregory Pappas y Steven Priobolos, dos norteamericanos de origen griego, esta historia se verá en la pantalla grande con la película Ningún hombre es una isla, un documental de Yannis Zakiaridis. Y también con otra película que aún se está rodando, dirigida por Theo Papadulaki. El productor ejecutivo es Sid Gantz, que fue presidente de los estudios de Century Fox y también de la Academia de los Oscar entre el 2005 y 2009, y proviene de una familia judía de la ciudad de Ioannina, al norte de Grecia. Haim sigue hablando el griego de su infancia y contando a sus hijas que Sante es la isla más bonita del mundo. En una entrevista del diario Katimerini, insistió que es bueno que el mundo entero conozca su historia. Afirma que los niños ahora deben conocer lo que pasó, saber sobre los nazis y el Holocausto, para que estos horrores no vuelvan a ocurrir jamás. Presentes desde hace más de 2.000 años en Grecia, los judíos griegos son, en su mayoría, sefardíes, con una minoría romañota. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 12.000 judíos lucharon en el ejército griego contra los italianos. Se considera que el 81% del total de los judíos fallecieron en los campos de concentración y los demás se salvaron gracias a la protección de la Iglesia Ortodoxa, que los hacía pasar por cristianos proporcionándoles documentos falsos, y de familias particulares griegas que les escondieron con gran riesgo personal. También se salvaron quienes tuvieron ayuda de las autoridades españolas e italianas gracias a la concesión de pasaportes. En el caso español, gracias al extraordinario trabajo del diplomático Sebastián Romero Radigales, desde la Embajada de España en Atenas, ayudado por su canciller, el padre Tipaldos. En la ciudad de Salónica, de los 50.000 judíos enviados a Auschwitz, solo regresaron 1.950. Y ahí ayudaron desde el consulado italiano Gelfo Zamboni y Giuseppe Castruccio para salvar a muchos. Y aunque no lo dice la nota del diario ABC, debemos agregar la actuación del cónsul Celestin Yucumén en Rodas, que arriesgó su vida para salvar a un puñado de judíos, costándole la vida a su propia esposa. En Sante ya no hay judíos. La mayoría se fue a Israel y unos pocos se quedaron en Atenas. Pero con la profunda crisis económica que atraviesa el país y con el alza de la extrema derecha neonazi, muchos miembros jóvenes de la pequeña comunidad judía griega, formada por unas 5.500 personas, piensan ahora emigrar a Israel.
Agenda Sefaradí.
El Quijote es una de las novelas más famosas y admiradas en el mundo. Ciertamente sabemos acerca del caballero y de su fiel compañero Sancho. Sabemos también de los molinos de vientos y de Dulcinea, pero ¿qué sabemos de ellos en realidad, más allá de las apariencias literarias? Se cumplen 400 años de la desaparición de su autor, Cervantes, que ha llevado consigo un secreto. ¿Qué es el Quijote? ¿qué mensaje quiso dejar a nuestra civilización? ¿Qué hemos construido con la grandeza universal de su lección? En el texto original de Cervantes, surge algo más que lo que se ve en la superficie. ¿Es que quizás Cervantes dejó escrito allí un texto cifrado, quizás en arameo, quizás en hebreo? ¿Podría ser este el verdadero secreto del Quijote, un libro profético? Dominique Cuvier fue la autora de una notable serie de exégesis que destapó el código del Quijote. Dominique Blumenstiel Roth, a la manera del fiel Sancho, fue su alumno durante 28 años y dará una conferencia dedicado a la memoria de su maestra acerca del secreto de Don Quijote. El libro Don Quijote se edita en 1605 y logra enseguida una gloria que jamás se va a extinguir. El Quijote, junto con la Biblia, es la obra más leída del mundo. ¿Cuál es el secreto de Don Quijote? Dominique Cuvier dedicaba su vida en resolver este misterio. A lo largo de su investigación, esta escritora llega a ser una experta en Kabbalah y gracias a esa herramienta, ella será la primera en abrir el simbolismo de Don Quijote, decodificándolo y liberando su sentido oculto. La victoria de Don Quijote, conferencia de Dominique Blumenstiel Roth, en este homenaje a Miguel de Cervantes, a Dominique Cuvier y al mismísimo Don Quijote. Será el sábado 7 de mayo del 2016 a las 3 de la tarde en el cabaret O La Pin Agil del número 22 de la calle de Sols en París. Reservas y más información en el 01-46-06-85-87 o a Federico en el 06-47-80-21-07. Como siempre les decimos, cuando quieran que le repitamos los datos de direcciones o de teléfonos, nos escriben directamente a magazine@sfarad.com. Cada semana traemos aquí el programa del ciclo Raíces de Sefarad que Sefarad organiza en la ciudad de Buenos Aires cada martes. Y este martes, 3 de mayo, tendremos una conferencia de excepción y debemos decir muy novedosa porque la arquitecta Sara Weissman nos hablará de las sinagogas sefaradíes de Buenos Aires. Sara Weissman es la única persona que realizó estudios arquitectónicos de las sinagogas en Argentina y en particular en la mirada no solo desde la arquitectura sino lo relacionado a los conceptos religiosos y hasta mirando la historia en la construcción de cada una de ellas. A lo largo de su conferencia, la arquitecta Sara Weissman desarrollará en definitiva una visión de las sinagogas sefardíes más emblemáticas de Buenos Aires desde el punto de vista arquitectónico y su funcionalidad como centro de la actividad comunitaria y religiosa. Entre las sinagogas que se van a analizar se encuentran las de Shalom en la calle Olleros, Asisba en la calle Camargo, Yesod Hadad de la Valle, Asilva de la calle Piedras, unánimemente una de las más lindas de Buenos Aires, Ortorá, una joya del barrio de Barracas, Puertas de Sion de la calle Elguera, el tradicional Agudat Dodim de la avenida Avellaneda y otras sinagogas más. También se verán las diferencias respecto de las sinagogas ashkenazíes emblemáticas de Buenos Aires, como la del CIRA, la Congregación Israelita de la República Argentina, más conocida como el Templo de Libertad, por estar en esa calle, y el Templo de la Comunidad Betel. Los esperamos para esta presentación imperdible el próximo martes 3 de mayo a las 7 y media de la tarde en Arcos 2319 en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a un nuevo capítulo en la historia del Festival Internacional de Música Sefardí de la ciudad andaluza de Córdoba. En este caso nos vamos a referir a la edición número 8 que tuvo lugar entre el 23 y el 27 de junio del 2009. Los grupos que se presentaron uno por día fueron el martes 23 el grupo Sheer de música klezmer del Reino Unido. El 24 estuvo el grupo Balkan Sefarad de los Balcanes. El 25 el grupo Cinco Siglos de España. El 26 el grupo Cantigas de Sefarad, también de España. Y el sábado 27 cerró el festival en aquel año 2009 el grupo Majimás, un grupo alemán integrado por Simón Klebel Bergman en voz, Adim Kalaf en el oud y coros, Georg Klebel en percusión y flauta, Bernie Rothhauer en guitarra y percusión y Brent Consett en contrabajo. Es precisamente del grupo Majimás que estamos escuchando su versión de Los Bilbilicos.
Música.
Recorrer la historia del Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba nos trae algunos grupos que vale la pena rescatar y los traemos a este cierre musical de Magazine Sefardí, en este caso con el grupo Sheer, que se presenta habitualmente como grupo klezmer y que sin embargo incursiona repetidas veces en la música sefardí. Sheer se define como un grupo que ofrece una armonía de paz y de felicidad, combinando virtuosismo con popularidad. Y está formado por Maurice Chernik en clarinete, saxo y voz, Ivor Goldberg en guitarra y voz, Pieter Jordan en violín y Steve Rose en contrabajo. Sheer es un grupo de música judía que incluye el klezmer, música israelí, sefardí, yiddish, ladino, mizrahí y simjá, creando un clima musical espontáneo, enérgico y conmovedor. Este cuarteto recientemente celebró su 13º año tocando juntos, en particular en la escena de la música judía del Reino Unido, con infinidad de funciones y conciertos. Sheer ha grabado 3 discos compactos, Del Corazón, Canciones de Israel y Ask Farad. Es precisamente de este último álbum, Ask Farad, una contracción entre Ashkenaz y Sefarad, que vamos a tener nuestra canción con la que vamos a cerrar nuestro Magazine Sefaradí de hoy. Yo me despido, los esperamos como siempre en 7 días para un nuevo capítulo que puede ser escuchado los viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y los sábados a las 9 de la noche, hora argentina, por Radio High, y todos los programas anteriores quedan en el archivo que puede consultarse en radiosefarad.com. También les recuerdo que nos pueden encontrar a cada instante en nuestro portal, todos los días con noticias del mundo sefaradí, en sefarad.com, así como también en Facebook y en Twitter, siempre buscando como sefarad. Ahora sí, vamos a escuchar el tercer corte del disco Ask Farad, Klezmer and Ladino, del cuarteto Sheer, el precioso En el café del amanecer. ¡Semanada buena!
Hay luces de colores en el café del amanecer. Hay luces de colores. así no está mi corazón, henchido ya de amores. Así no está mi corazón, henchido ya de amores. Agua de rosas te merquí, parla lavato cara. Agua de rosas te merquí, parla lavato cara. E ansi poderte la besar, la tarde la mañana. E ansi poderte la besar, la tarde la mañana. Ni gente no te quiere. Por la tu puerta voy a pasar con todos mis amigos. Por la tu puerta voy a pasar con todos mis amigos. En tu ventana voy a posar, tañendo mandolino. En tu ventana voy a posar, tañendo mandolino. En tu ventana voy a posar, tañendo mandolino. En tu ventana voy a posar, tañendo mandolino.